Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos deseando que la palabra de Dios penetre en nosotros, especialmente la palabra de Jesús en su Evangelio, porque estamos examinando el Evangelio de San Mateo en el capítulo sexto en que se está hablando o nos enseña Jesús a orar, a rezar. Y para enseñarnos a rezar no solamente nos dice, como nos irá diciendo a través de su vida, cómo tenemos que rezar, qué cualidades, sino hasta nos enseña la oración más perfecta, que es el Padre Nuestro. Y veíamos el día pasado cómo la finalidad de nuestra vida debe ser la glorificación de Dios, debe ser glorificar a Dios, que esa es nuestra felicidad. Por lo tanto, lo primero que pedimos a Dios es que su nombre, que es Él mismo, sea glorificado. Y después, para conseguir esa glorificación, pues de una manera real se expresa con el reinado de Dios, que es el mensaje que Jesús nos trae. Por lo tanto, venga a nosotros tu reino. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir esa glorificación? ¿Cómo conseguir el reino de los cielos entre nosotros? Pues cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso Jesús nos enseña a decir, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Las criaturas irracionales cumplen exactamente la voluntad de Dios, lo designado por Él, lo prescrito por Dios. Pero el hombre es libre. Y precisamente esta es una grandeza que tenemos, algo inmenso, maravilloso, que Dios nos ha dado, la libertad para hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y alguno dirá, bueno, entonces, pues mejor será que no tuviéramos libertad y así hacíamos la voluntad de Dios. No, no, porque haciéndola libremente, esa voluntad de Dios tiene un valor enorme, hacer la voluntad de Dios con verdadera libertad. Pero también es expuesto, nos exponemos. Por eso esta petición que realizamos aquí es como arriesgada. Porque en verdad nadie desea que le impongan la otra voluntad. Cada uno desea hacer su propia voluntad, y esto es muy común. Es decir, el instinto nos lleva a hacer nuestra propia voluntad, pero sabemos que la grandeza del ser humano es seguir unas leyes, seguir algo verdadero, algo que le va engrandeciendo a uno, y la voluntad de Dios nos va engrandeciendo. En realidad, muchas veces, cuando uno reza al Padre Nuestro, y nos damos cuenta que, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es algo maravilloso. Algo que muchas personas no lo hacen. Porque hay muchas personas que rezan Padre Nuestro, que van a orar, que van a un santuario, que hacen mandas, pero lo que desean es que Dios haga nuestra voluntad. Y lo maravilloso y lo grande es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que a veces no la conocemos. Y esa es la disposición y lo difícil. Ahí está lo difícil. Por eso hay en una oración litúrgica de un domingo en que se nos dice, es decir, que pedimos a Dios que nos conceda lo que deseamos, para que nos conceda lo que deseamos, haz que deseemos lo que a ti te agrada concedernos. Esta es una oración hermosa. Es decir, que a veces no sabemos pedir lo que agrada a Dios. Por eso también se nos dice que el Espíritu Santo pues nos va enseñando qué es lo que tenemos que pedir, que a veces es difícil. Por eso Jesús, que vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, Él vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre Celestial, así nos enseñó. Cuando estaba en el huerto de los olivos, tuvo que realizar esa oración sublime. Como hombre, le costaba enormemente todo lo que iba a sufrir, y por eso le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que no se haga mi voluntad según mis instintos humanos, materiales, mundanos me llevan, sino la voluntad de Dios, que al fin y al cabo eso es lo que más nos conviene y lo que más nos dará la felicidad. Pues sí, porque ¿qué mejor nos puede suceder que lo que quiere Dios? porque Dios nos quiere más que un padre. Hablamos cuando decíamos, le invocamos Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces es el mejor de los padres y la mejor de las madres, porque Él es padre y madre al mismo tiempo, pero mejor que nadie. Por lo tanto, Él desea nuestra propia felicidad mucho más que nosotros mismos lo deseamos. Por eso, ¿qué mejor podemos pedir que se haga la voluntad de Dios a ese Padre de bondad, corazón de oro, Padre de bondad, hágase en la tierra tu voluntad? Debemos, por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, que esa es nuestra felicidad. Y vuelvo a repetirlo, porque muchas veces la gente todavía, la gente sencilla, que no está muy metida en las cosas de religión, todavía tiene miedo cuando decimos, ¡ay, que se haga la voluntad de Dios! Y empiezan a temblar, como que Dios nos empezase a dar castigos y castigos. Sí, de Dios vienen las cosas buenas, las cosas malas no vienen de Dios, vienen de nuestra mala voluntad, en fin, o que la naturaleza no es perfecta. Pero lo importante es saber que de Dios vienen todas las cosas buenas, las cosas hermosas. Y cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por lo tanto, pedir que si cumplamos la voluntad de Dios es pedir también que la gracia divina venga abundantemente sobre nosotros. Y podemos ver la voluntad de Dios en nuestra vida bajo varios aspectos. Por ejemplo, lo que Dios ordena con obligación, lo que nos aconseja y los sucesos que acaecen. Sí, lo que Dios ordena, que son los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios son obligatorios para todos, para los de todas las religiones. Y estos mandamientos, pues tenemos que cumplir, porque son normas que son propias para toda la humanidad. No matar, no robar, etcétera, no cometer adulterio, etcétera. Todas estas son cosas para regular la paz, el orden en el mundo. Luego hay otros mandamientos propios para la Iglesia Católica, porque nos ayudan mejor a cumplir lo otro, a cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el ir a misa todos los domingos, el comulgar una vez al año al menos, porque nos une más con Jesús, el que el hombre y la mujer vivan unidos con el sacramento del matrimonio, porque les une más, y todos los actos que hacen de amor son propios para conseguir más vida eterna. En fin, todos los mandamientos de la Iglesia nos van ayudando, son mandamientos, obligaciones. Hay otra, también los mandamientos en cada uno en su oficio. Por ejemplo, podríamos decir, los padres para con los hijos tienen que obedecer a los padres, etcétera. Pero hay otras cosas que son consejos, que no son propiamente mandamientos, pero están bien. Bueno, las bienaventuranzas son medio consejos, medio mandamientos, en cierto sentido, son actitudes, decíamos, ¿no? Y a veces tendremos que hacer algo no expresamente ordenado para mejor poder cumplir la voluntad expresa de Dios, para evitar las ocasiones de pecado. Porque claro, hay que hacer cosas que son aconsejables, aunque no sean mandados, para poder mejor cumplir lo demás. Y por eso es importante pedir la gracia de Dios para conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, no solamente en cuanto a mandamientos, sino el oficio nuestro, la posición, ahí está, las vocaciones, las llamadas de Dios que podemos sentir en nuestro corazón, depende de cómo lo pidamos. Luego hay otras cosas que nos suceden, unas veces son agradables y otras desagradables, como enfermedades, desgracias, contratiempos. Esto es, en cierto sentido, voluntad de Dios, no porque Dios quiera la enfermedad, sino porque una vez que ha venido a nosotros, es como aceptar el paso de Dios en todas las cosas, es como aceptar pues la manera que como Dios nos ha hecho, para que de todo eso podamos conseguir bienes y saber que Dios no nos da nada malo, y con todo las cosas podemos glorificar a Dios y podemos salvarnos, que al fin y al cabo es lo más importante. Así pues, si la voluntad de Dios, vamos a poner como se suele decir, es la enfermedad, ahí daremos más gloria a Dios. La voluntad de Dios es vida, paz y bendición para el mundo. Esto es difícil y en muchas veces es difícil. Quisiéramos hacer nuestra voluntad, pero si debíamos saber que si seguimos nuestra voluntad nos cansamos. Sin embargo, siguiendo la voluntad de Dios es cuando estamos firmes, sabedores de que vamos por el buen camino. Digo que a veces es muy difícil, como Jesús en el huerto de los olivos, y habrá momentos en que será difícil abandonarnos en las manos de Dios y al mismo tiempo darle gracias por todo. Pero qué hermoso es si desde el fondo de nuestro corazón pudiéramos decir: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Primera parte del Padre Nuestro, hemos pedido cosas sublimes: la gloria de Dios, que venga su reino, que podamos cumplir la voluntad de Dios. Y de repente, como que nos achicamos un poco, como que la oración se hace demasiado humana, parece alguno. Y entonces pedimos nada más un poco de comida, el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hay habido a personas así un poco espiritualistas, es decir, que les gusta demasiado lo espiritual y se alejan un poquito, que también somos, y no se dan cuenta que también somos cuerpo, pues como que les ha escandalizado toda esta oración de Jesús, después de pedir tantas cosas hermosas, y creen que eso del pan de cada día se refiere solo, también puede ser, luego veremos, a la Eucaristía, a la salvación, a la vida celestial. Pues no, Jesús nos habla simplemente de pan, que es el alimento propio de allí. Si hubiera estado en Panamá, pues no se hubiera dicho, danos hoy el arroz de cada día. El hecho es, pues, que Jesús se da cuenta lo mismo que no sólo de pan vive el hombre, tampoco sólo vive de la palabra de Dios. Somos cuerpo y somos espíritus. Y por eso, cuando estaba en la tierra, además de preocuparse, claro, de la salvación espiritual, del reino de Dios, pues también se preocupó de dar pan a las multitudes hambrientas que buscaban su predicación. Por eso, pues porque tenemos cuerpo y espíritu, debemos pedir también las cosas necesarias para el cuerpo. Las cosas necesarias que no solo es pan, el pan es, en fin, es como el símbolo, ¿no? La comida sencilla, el alimento, no solo el alimento, digo, quiero decir también el vestido, la habitación, bien. Pero aquí hay otras muchas cosas en ello. Pedimos el pan de cada día, el alimento de cada día, no pedimos los millones de cada día, no pedimos que nos toque la lotería para hacer grandes cosas, en fin, en plan grande. No, estamos hablando en sencillez. Jesús estaba rodeado de pobres, y esta petición responde perfectamente a aquello de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en el espíritu, o los que tienen alma de pobre, los que buscan la sencillez, la humildad, como quiere Jesús, para poder confiar más en Dios. Entonces tenemos que pedir, pues, el alimento de cada día, lo sencillo de cada día. Esto de cada día no significa que esté prohibido el ahorro, un ahorro relativamente sencillo, la previsión para algo de tiempo, sobre todo si se tiene familia. Pero es que hay muchos que tienen una demasiada solicitud, como si Dios no existiese. Y entonces aquí lo que se trata es la esencia de la religión, que somos hijos de Dios y que tenemos que tener esta confianza en Dios. Esto es algo esencial. Reconocer que pedir a Dios es reconocer que Él es el que nos lo da, que sólo Él puede en realidad dárnoslo. Es reconocer que somos pobres y que todo lo necesitamos de su mano. Y claro, si una persona se siente rica, rica en el sentido de que no necesita trabajar, de que es dueño de muchas cosas, poderoso, en fin, todas esas cosas grandiosas de la tierra, entonces es muy poco propicio para la religión esa persona. Por eso dice Jesucristo: ¡ay de los ricos! Porque aquellos que son avaros, que se creen que tienen todo, ¿cómo van a pedir a Dios el alimento de este día si lo creen que tienen el de mañana y el del año próximo y para toda la vida y muchas vidas que tuvieran? Tienen ya el alimento asegurado, y no solamente pan, sino otras muchas cosas que muchos pobres no pueden conseguir. Otra consideración es que esto no nos quita de trabajar. Recordamos cómo Jesús tuvo que trabajar en Nazaret con José y María, porque, como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando. A veces Dios ha sostenido a personas santas totalmente y a pueblos enteros, como recordamos lo de los israelitas cuando caminaban en el desierto con el maná que tenían que recoger para un solo día y la víspera de las fiestas para dos días. Es hermoso, por ejemplo, casos que se cuentan como San Pablo ermitaño, allá por el año 300 de Jesucristo, a quien Dios mandaba medio pan cada día con un cuervo. Y un día le mandó un pan entero, porque le había visitado San Antonio Abad. Es hermoso, todas esas cositas que se cuentan, y lo cuentan, pues, santos, lo cuenta San Atanasio, que fue a visitar a San Antonio Abad, sobre todo, para estimularse en la fe, este santo obispo, grande en la cristiandad. Pues así Dios quiere que se pida el pan de hoy y el de mañana, y que siempre estemos confiados y tranquilos en los brazos de su providencia amorosísima, que alimenta a los pájaros del cielo y viste a las flores del campo. Así, un grupo de músicos pues nos van, como diría, parafraseando un poquito, como se dice, el Padre Nuestro, es decir, comentándolo un poquito el Padre Nuestro, diciéndonos estas cosas hermosas que Jesús nos enseñó a pedir.
Padre nuestro de la vida, mío desde el día que que vive en toda criatura. Y ellos así han de creer. Quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol. Tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor.
Danos pan para vivir, solo el momento presente. Ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre, no mires lo que
en los cielos, santificado sea tu nombre, haz que tus hijos hagamos presente tu reino y acatemos tu voluntad en la tierra y en el cielo. Padre, que no nos falte tu pan ni dejemos nunca de hacer presente tu justicia. Siendo así, tú nos perdonarás nuestras deudas. Tú sabes que nosotros queremos perdonar a nuestros deudores. No dejes que caigamos en la tentación de no amar a nuestros hermanos y olvidarnos de ti, Señor.
Danos pan para vivir, solo el momento presente. Ya día de mañana, quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no vería mi deudor.
Este pan que estamos pidiendo no es el pan mío, sino el pan nuestro, porque se lo estamos pidiendo al Padre nuestro. Entonces, si lo estamos pidiendo al Padre nuestro que estás en el cielo, pues no podemos pedir el pan mío, sino todo es plural aquí. En esta oración sabemos que no estamos solos, que ni siquiera uno está solo con su Padre. Quien reza esta oración sabe que la vida es una aventura que se vive en común con muchos otros hermanos y que solo puede ser vivida y superada todos juntos. Los egoístas no encontrarán en esta oración ni un solo rincón en el que refugiarse. Es una oración para todos, pero es una oración sobre todo para gente pequeña, para aquellos que se hacen como niños, que es lo que quiere Jesús. Se comienza llamando a Dios Padre, se pide pan y protección. Una persona que se cree ya adulta en todos los sentidos solo puede rezarla si regresa a ser niño. Un adulto pues pediría automóviles, acciones de bolsa, pero no pediría un poco de pan, el pan de este día. Esta es oración de pobres, de gentes que se atreven a vivir al día, de hombres que no piden a Dios la riqueza, sino sólo la seguridad de que seguirá ayudándoles cada día, de creyentes que han tomado al pie de la letra aquel precepto de Jesús: no se inquieten pensando qué comerán o qué beberán, vuestro Padre sabe que necesitáis bebida y alimento. Es, por lo tanto, la oración del verdadero cristiano. Cuando decimos «danos hoy nuestro pan de cada día», es solidarizarnos con los intereses de los demás. Por lo tanto, también es trabajar por la justicia, porque a Dios no se le pide solamente limosna, sino estamos pidiendo justicia, y la justicia no sabe de dilaciones, por eso se pide hoy, cuando se precisa. y tal justicia se torna a su vez reto contra la desconfianza, porque el creyente desea que Dios le brinde hoy lo que necesita, cada día con su urgencia. Claro que no se puede tampoco insistir demasiado en la justicia como para evitar la confianza, pues esta es lo principal, esta es el patrimonio del creyente, la confianza. Dios le brinda en cada momento lo que precisa para aliviar su necesidad. Confiar es saber que Dios dará lo que corresponde, pero no se puede, claro, pedir de suyo lo superfluo, lo que uno no necesita, porque aquí Jesús nos enseñó a pedir precisamente lo que se necesita en cada momento, en este día, ahora. También sublimemente, claro, danos hoy el pan de cada día, es pensar en la Eucaristía. Esto muchos lo han hecho. Cuando se habla del pan cotidiano, también está expresado el pan propio para el alma, que es la Eucaristía, que es también la palabra de Dios, que necesitamos continuamente. Y esto, pues, es pedirlo para tantas personas, como lo pedimos en plural, para tantas personas que o están alejados de la vida de Dios, o si no están alejados, no pueden recibir la Eucaristía por ciertos motivos, o por lo menos no aprecian la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que se transmite a través de la Iglesia. Y esa palabra que se nos transmite especialmente el domingo en la misa es lo que tenemos que ir a aceptar. Y si se puede todos los días, pues mejor. ¿Cuántas personas hay que pierden tanto tiempo para cualquier cosa, que no tienen tiempo para ir a misa y luego tienen tiempo para novelas y tal? Organicen su tiempo y organicen para poder tener este pan eucarístico, este pan del alma, sobre todo. Y esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día, es como la petición de la confianza, el enseñarnos, vuelvo a repetir una vez más, ya terminando este programa, la confianza de esta infancia espiritual que nos enseña Jesús. Por eso, muchas veces, cuando estamos tristes, cuando estamos desconsolados, cuando tantas cosas nos faltan, podamos oír la voz de Dios que nos dice, ven a mí.
Si tienes dolor en tus carnes, ven a mí. Si nadie te abre las puertas, ven a mí. Si crees que nadie te entiende, ven a mí. Si buscas paz y no encuentras, ven a mí. Si notas que te vacilan, ven a mí.
El cristiano acude a Dios en las necesidades, pero sabe que constantemente debe acudir para lo necesario en el momento. No se trata de acopiar y acopiar, tener muchas cosas, sino, porque eso sería un signo de desconfianza, sino imitar a Jesús, que nunca acumula bienes, sino que está en esa provisionalidad de buscar el bien unido a sus hermanos, siempre en la unidad, en la paz, en la armonía con todos. Y con estos deseos de amor, de paz, de confiar en Dios, nos despedimos ya en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Sentáis agobiados por el peso de vuestra cruz y vuestro trabajo, que yo os aliviaré. Tened fe en mí y pedid, que a quien pide se le da. Si no importa lo que se llame, que no cabe por adherirse. padre y tu padre es Dios. Y no hay padre que le dé piedra a su hijo, si éste le pide pan. O serpiente si le pide un pez. Ven a mí, que mi paz te dejaré.